voces del mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional.
Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Sputnik.
¿Qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo, este programa de política internacional que recorre, como todas las noches, las principales noticias del mundo. Buscamos darles siempre una perspectiva diferente, un análisis, una visión un poco más profunda para entender este mundo tan complicado que estamos viviendo. Ustedes saben que pueden escribirnos, comunicarse con nosotros, nos gusta mucho. Lo pueden hacer en Facebook, Voces del Mundo, por Twitter, arroba Voces Mundo, arroba AM750. Y también pueden hacerlo por mail. Pueden escribir a radio.mundo@sputniknews.com. Saben que este programa sale por Buenos Aires en la AM750 todos los días a la noche de 22 a 23, pero también pueden escucharlo en la hora que quieran y en el momento que quieran, y los programas de 2017 y de 2016 si entran a la red Sputnik. Hay que poner mundo, sputniknews.com. Y ya mismo les propongo un programa especial.
Todos los días, Voces del Mundo.
Bueno, el programa de hoy es, la verdad, muy potente, ¿no? Porque el tema es de la máxima actualidad, es el poder político, el poder destructor, el poder manipulador de los medios de comunicación. Y para esto elegimos a cuatro expertos que sin duda se encuentran entre los más importantes del mundo. Uno de ellos es el mexicano Fernando Buenabad. Él acuñó varias ideas interesantes. Una de ellas es el Plan Cóndor mediático. Tiene que ver con esta red que se instaló y que sigue actuando en nuestra región de forma coordinada para justamente manipular políticamente muchas de las situaciones que suceden en nuestro territorio. También van a escuchar ustedes que él habla de una idea que me parece extraordinaria y que está hoy día sirve mucho para entender lo que está pasando en Sudamérica, y es la idea del linchamiento mediático. Cómo se puede sembrar sospechas, cómo se pueden abrir o cubrir de ofensas a los líderes, sobre todo a los líderes progresistas, a los líderes de izquierda, sin ninguna prueba, pero cómo esto incide luego en votos, cómo incide incluso en la destitución de algunos presidentes, como puede ser el caso de Brasil. Otro de los especialistas es Pascual Serrano. Muy interesante porque él habla también del tema medios, cómo se consiguen los cambios, las leyes de los medios. Tenemos a Ramón Rey. Él hace un análisis a partir de una aprobación del Parlamento Europeo respecto de los medios rusos que fueron considerados hostiles. Interesante escucharlo porque señala cómo inmediatamente una voz disidente es atacada. Y finalmente, Fernando Casado, también es español, como Rey, pero vive hace mucho tiempo en Venezuela, y analiza también los medios de comunicación en relación al proceso bolivariano. Así que ya mismo los invito a escuchar.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.
hoy los medios de comunicación son un elemento más en esa pelea política que está viviendo nuestro continente, creo yo que podríamos decirlo en el mundo, pero bueno, vamos a centrarnos en nuestro continente. Y hay una frase extraordinaria, un hallazgo, creo yo, que es de justamente de Fernando Buenabad, que dice que en nuestro continente se está dando el Plan Cóndor mediático. Es una realmente una idea tan rica que pensamos en la posibilidad de que Fernando Buenabad se encuentre en Voces del Mundo con nosotros y lo invitamos a reflexionar sobre este tema. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por estar acá con nosotros.
Mil gracias, Thelma. Una alegría saludarlos a ustedes en este programa que yo oigo con frecuencia.
Bueno, aprovecho entonces para que hagas un repaso de esta situación política y mediática que estamos viviendo en nuestro continente y que detalles, para el que no la conoce, esta idea del Plan Cóndor mediático.
Vale decir dos cosas rapidísimas. Es que charlando un día con el expresidente hondureño Mel Zelaya, me dijo esta frase verdaderamente estremecedora. Dice, mira, en lo que va del siglo XXI, en América Latina hemos tenido 5 golpes de Estado. Y eso, visto así en este resumen, a la velocidad, realmente es estremecedor, porque resulta que en cada uno de estos golpes de Estado, el ariete del proceso primero desestabilizador, la operación, digamos, creadora de las condiciones para después avanzar hacia el golpe de Estado, fueron justamente los monopolios mediáticos que en cada país se dispusieron a eso, a trabajar como operadores desestabilizadores y luego como cómplices o como arietes golpistas, ¿no? En ese proceso, lo que hemos podido ver con toda claridad es que hay una avanzada directa sobre por lo menos dos condiciones. Uno, la apropiación de la riqueza de los recursos naturales del continente, fundamentalmente de petroleras, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Ecuador, etcétera, incluso de Argentina, en algún sentido también codiciada por sus recursos naturales, incluso hidráulicos, ¿no? Y junto con esto, la configuración de un sistema de alianza continental entre los grandes monopolios mediáticos de cada país para constituir una gran red de operaciones que tiene como cuna, entre otras, a CNN de Miami, al Grupo Prisa de España, por supuesto a Televisa, Grupo Televisa, monopolio monstruoso de México, por supuesto al Clarín de Argentina, a O Globo de Brasil, al Mercurio de Chile. Es decir, estos que históricamente constituyen el cuadro de los grandes monopolios mediáticos de la región, han constituido hoy un conjunto de alianzas para operar quizá con las dos grandes virtudes que desarrollaron en muy poco tiempo, que es capacidad de ubicuidad y velocidad de ataque. En unos pocos minutos son capaces de sembrar en cualquier territorio del continente una lista de calumnias con las que atacan y con las que directamente violan los preceptos más básicos de la racionalidad elemental. Pero además sobre eso, lo que algunos autores llaman el linchamiento mediático, que constituye básicamente la siembra de sospechas, la acusación sin pruebas, el pronunciamiento de afirmaciones sin juicio suficiente, sin debido proceso, contra quien sea, contra cualquiera que parezca que es enemigo de sus intereses.
Quiero comentarle a los oyentes de Voces del Mundo que si quieren pueden justamente leer tu artículo que se llama así, Linchamiento Mediático, y donde vos explicitás, se encuentra en internet con mucha facilidad, Fernando Buenabad, Linchamiento Mediático, donde explicitás justamente esto, ¿no? Esta cultura de la descalificación que también tiene sus cómplices, la gente común, digamos, porque la gente común cree esos conceptos, esas mentiras, esos rumores, muchas veces los difunde, y esto, por supuesto, provoca una forma de votar, una forma de rechazar un gobierno impunemente, digamos, ¿no? Como vos decís en ese artículo, no hay castigo para los linchadores.
Y tampoco hay reparación del daño, que es todavía más grave, ¿no? Porque te pones a pensar que cuando a un presidente o expresidente como Dilma, como Cristina Fernández, como Nicolás Maduro, como cualquiera de los líderes referentes de la región, se los acusa de, por ejemplo, corruptos, la extensión de la calumnia, primero, no se puede medir, y por otro lado, no hay modo de repararla, porque tarde o temprano, a la repetición y la reiteración, podrá pasar que alguien diga, capaz que es cierto, ¿no?, lo que se dice. Entonces, el problema es que a nivel continental, estas operaciones mediáticas, llamadas así, como formas de la desestabilización sistemática, no hemos podido crear plataformas de regulación jurídica, por ejemplo, a nivel de una plataforma regional. No tenemos ni siquiera cuerpos de especialistas en ética de la comunicación capaces de frenar o de normar estos episodios que se producen, repito, con toda impudicia y con toda impunidad, ¿no?
¿Por qué, Fernando, se ha dado esa dificultad? Pienso, en la Argentina hay de hecho una ley de servicios audiovisuales, Venezuela y otros estados lanzaron la idea de Telesur para armar una prensa o televisión contrahegemónica, pero no pudieron cuajar esos y otros proyectos. ¿Por qué crees que se da esa dificultad?
Porque se dan en condiciones asimétricas, porque se dan estas, digamos, luchas de condiciones de desventaja tremenda. Solamente Telesur, si analizásemos ese caso como un proyecto de integración regional para producir información con metodología propia y con soberanía semántica, para decirlo de una manera así, uh-huh, medio petulante, pero si pudiéramos ver el caso de Telesur, de qué manera fue tan difícil que Telesur se pudiera propagar por los países donde hoy se hizo visible, la lucha con los cableros para que permitieran que se viera por vía cable, la lucha con los espacios, digamos, de transmisión abierta de televisión, ha sido difícil, porque entre otras cosas hay dispositivos ideológicos y políticos para cerrarle el paso a Telesur, y por otra parte porque entendamos que la información se convirtió en mercancía. Lo sabemos desde los años 80, en que el informe de McBride ya nos había advertido, ¿no?, este fenómeno de monopolización y de cómo un derecho social se había convertido en una mercancía. Bueno, la mercancía llamada información está secuestrada por un grupo de empresas que se creen ellos propietarios únicos. Por tanto, cualquier otro que quiera producirla no les representa ningún gesto simpático. Esta es parte de la contienda que hay en el escenario, pero el resultado concreto que tenemos hoy, me gusta siempre recordar lo que pasó en América Latina dolorida, como en Argentina, ¿no?, que el Plan Cóndor, esta operación para destruir, por un lado, las economías, para someterlas al peor de los proyectos neoliberales que ya hemos visto en la historia de la humanidad, además para destruir la conciencia, para destruir la base política, para arrancarnos de los brazos a grandes, importantes luchadores como Argentina, que perdimos a estos 30.000 que siguen siendo nuestros y continentales. Esta operación llamada Cóndor ahora tiene su equivalente mediático. Me gusta también decir que es el Plan Buitre, ¿no? Porque desde luego que a la cabeza de todos estos operadores mediáticos está Paul Singer, ¿no?, y está George Soros, y están todos estos que son los principales operadores a nivel continental, en una avanzada de recientes fechas, en las que, entre otras cosas, a través de estas estrategias mediáticas, han logrado infiltrar las formas más antidemocráticas en las instituciones democráticas de los países. Es el ejemplo de lo que Venezuela está sufriendo ahora, es un ejemplo de lo que pasa en la Argentina, es un ejemplo de lo que quieren hacer ahora en Ecuador, lo que están haciendo en Brasil, es decir, esto de infiltrarse y hacer que los propios pueblos voten en su contra.
Un tema que me parece, que me gustaría que analices, es justamente cuando se critica se demoniza a un líder, si ese líder intenta refutar, muchas veces, o intenta denunciar estas operaciones mediáticas a las que vos haces referencia, muchas veces se dice que están atentando contra la libertad de expresión. Digamos que eso yo lo veo como una trampa, porque, por ejemplo, tenemos un presidente como el presidente actual argentino, Mauricio Macri, que decidió que Telesur no está más en el Canal 7, y eso no se ve como una limitación de la libertad de expresión. Pero sí se veía, por ejemplo, se ve normalmente, si un presidente se critica a un medio, se ve como una limitación a la libertad de expresión. Digamos, no hay una forma de controlar esto. No sé, me parece que hay una trampa ahí.
Sí, en realidad ya venimos arrastrando este debate desde que se fundó la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no? Ya ellos mismos se crearon como dueños de medios, se crearon este invento de que eran los grandes defensores de la libertad de expresión, cuando la realidad es que ellos nos quieren convencer de que confundamos la palabra libertad de expresión con libertad de empresa. Entonces, a mi entender, tenemos que saber explicar esto. Y yo, para ponerme a salvo, como si fuese una vacuna permanente, digo, la libertad de expresión de los pueblos, completando la idea de que a nosotros no nos interesa una libertad de expresión que permite, por algún supuesto, que libertad de expresión es para los medios. La libertad de expresión es para los pueblos, fundamentalmente, ¿no? Que no es una discusión puramente instrumental, sino es una discusión de derechos humanos fundamentales, y que el derecho a la comunicación y el derecho a la información están en juego en esta discusión. A mi parecer, lo que sí debemos saber hacer cada vez que exponemos estas categorías, estos conceptos, es explicar que, por una parte, nos mantenemos muchos claros y firmes en la conciencia de que información y comunicación son necesidades sociales por antonomasia, que yo, para construir, la palabra comunicación significa construir comunidad. en una de sus acepciones más duras. Entonces, si para construir comunidad con cualquier persona, yo necesito que lo que esa persona me diga y lo que yo le diga tenga una dosis de verdad firme. Es decir, exijo que esa información sea verdadera, como condición de toda forma de comunidad. Lo mismo hay que hacer para toda la sociedad. Pero eso no tiene que ver solamente con los medios, y mucho menos con los medios privados. Esta discusión me parece que tenemos que recuperarla siempre, resemantizarla y ponerla a funcionar como tiene que ser, ¿no?
Voces del Mundo. Lunes a viernes, 22 a 23.
Estamos en comunicación con Pascual Serrano, que es uno de los analistas en comunicación más importantes del mundo. Él creó una página de internet que es muy consultada y que es excelente y muy interesante para conocer pensamientos alternativos, que es rebelión.com. Y además acaba de sacar un libro, Medios Democráticos, una revolución pendiente de la comunicación. Estamos en comunicación con él, él desde España, nosotros acá en Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Pascual Serrano? Telma Luzzani y Néstor Restivo te saludan. Se está hablando mucho del partido mediático. ¿Qué opinas vos de hablar de un partido mediático?
Todo viene de una pata, que es la del dinero, ¿no? Eso creo que tiene que quedar claro. A partir de ahí, es decir, del dinero, del poder económico, ahora intenta desarrollar las vías de intervención más adecuadas para cada momento histórico o más viables. Hace 40 años, la pata de intervención era muy sencilla, era la militar, se daba un golpe de Estado militar y punto. Ahora tenemos un momento en el que ya no se admite la vía militar, en principio, por parte de la opinión pública mundial. Es decir, hay que buscar el mecanismo de toma del poder por parte del poder económico. Y uno de los mecanismos en los que se fundamenta, estoy de acuerdo con tu análisis, evidentemente, es el control, el dominio de la opinión pública, ¿no? Se ha demostrado de que prácticamente se puede hacer cualquier tropelía criminal si usted previamente ha conseguido el suficiente nivel de convencimiento o de aceptación por parte de la opinión pública internacional. Si ha conseguido un cierto nivel de convencimiento, pues usted puede invadir Afganistán, puede bombardear Kosovo, puede derrocar, puede asesinar a Gaddafi, puede conseguir derrocar el gobierno de Venezuela, puede conseguirlo todo. Si además eso se ayuda con una especie de fraude de ley, mediante una especie de fraude judicial, de mecanismos más o menos de subterfugios legales o constitucionales, aunque no sean legítimos, pues entonces se consigue el golpe de estado perfecto. De ahí la importancia de los medios de comunicación. Se puede hacer todo si usted logra el convencimiento de la opinión pública. De ahí que esa importancia que tiene actualmente convencer a la opinión pública, y de ahí que la lucha por el control de los medios de comunicación sea fundamental, claro.
Decíamos en la introducción que desde que existen los medios de comunicación han tenido un peso importante en la arena política, pero nunca como en la actualidad. Antiguamente no había tantos, es una pregunta, medios antihegemónicos o contrahegemónicos o posibilidades que tuviera la sociedad civil para contrarrestar ese poder. Ahora sí los tiene, pero el poder mediático es más alto. ¿Cómo ves esa pelea que se puede dar entre dos modelos de comunicación, uno alternativo a favor de las mayorías y el otro al que hacías referencia en tu primera respuesta?
Bueno, la pelea es fundamental y yo creo que además cada país vive una coyuntura, ¿no? En mi libro yo cuento que el nivel de debate que se ha conseguido en América Latina es desgraciadamente impensable en Europa, ¿no? Allí se ha logrado una reflexión, o por lo menos hay un ambiente ciudadano, hay un ambiente popular que está pidiendo la democratización de los medios, que en Europa ni siquiera lo hay, ¿no? Necesitan, por un lado, un nivel de iniciativa política, de valentía política, pero también es verdad que hace falta un nivel de preparación ciudadano, de consenso ciudadano a favor de introducir en crisis el modelo tradicional de las grandes empresas y sensibilizar a la ciudadanía que necesita un modelo más democrático, más participativo, más antioligopólico, más control ciudadano sobre la mentira, sobre la manipulación. Eso no lo hay en este momento en Europa. Es decir, si en este momento, cuando me preguntan a mí, si en este momento un partido político en España se plantease todas las medidas que a mí me parecen adecuadas, se estrellaría. Yo creo que, de hecho, el proceso, por ejemplo, en Argentina o en Brasil, a pesar de que no se hubiera terminado en Brasil y sí que se hubiera materializado en Argentina la ley de medios, se hizo con ese mecanismo de primero crear un debate ciudadano. De ahí que la ley de medios en Argentina vino precedida de toda una discusión de años entre la sociedad civil. De ahí que en Brasil, donde ni siquiera se llegó a una ley de medios, pero se hizo una convención para generar esa discusión, es decir, se hizo el proceso adecuado. Claro, ¿qué ocurre? Que el tiempo va en nuestra contra, porque claro, cada día que pasamos sin democratizar los medios es un día que el poder político, económico y financiero tiene la herramienta de los medios para seguir intentando el golpe, para seguir intentando la reacción y para seguir intentando el derrocamiento de un gobierno que no obedece sus dictados, ¿no? Alguna vez yo critiqué cuando Evo Morales decía que los, o incluso Lula decía que los medios estaban todo el tiempo en contra, que les engañaban, que los medios mentían, que los medios atacaban, y yo decía, bueno, pues ustedes son el gobierno, cambien las reglas, ¿no? Es verdad que no se pueden cambiar de la noche a la mañana, que hace falta crear una determinada sensibilidad, que hace una determinada crear un estado de opinión que entienda esas necesidades, y que en el caso de América Latina además hay unas necesidades sociales urgentes cuando llegaron esos gobiernos de izquierda, que probablemente fueran más urgentes, evidentemente, que una ley de medios o que una devolución de los medios. En cualquier caso, yo creo que hay que buscar esa solución.
Pascual, pero es muy interesante lo que decís. Me llevo a la ley de medios en Argentina, porque efectivamente vos decís, hubo una impresionante discusión a nivel popular, en las universidades, en las cooperativas, en fin, en todos lados. Hubo una mayor conciencia, porque la gente ya se da cuenta, lee entre líneas y se da cuenta, o sea, por lo menos un sector de los argentinos, se dan cuenta de la manipulación a la que son sometidos. La ley se aprueba con mayoría impresionante en el Congreso. Sin embargo, ¿qué pasa? Empieza a actuar el Poder Judicial con cautelares, con trucos judiciales que está de más que te los enumere. Y la cuestión es que Clarín, por ejemplo, que es el gran monopolio acá en este país, el grupo Clarín, ha tenido un poder todavía mayor. Y la pregunta entonces es, ¿solo falta tiempo o falta hacer una cosa más profunda que no solamente abarque a los medios? Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros que estamos viviendo esta situación, porque hoy día lo que ha pasado es que Clarín está tomando represalias y prácticamente en este gobierno está acabándose la libertad de expresión.
Es que las revoluciones son más difíciles que las involuciones. Es decir, los avances sociales requieren de unas luchas tremendas por parte de la sociedad, y en cambio perder conquistas sociales se hacen a golpe de decreto infame de un general o de un oligarca. Es una triste realidad. Pero además ocurre otra cosa. Es decir, los avances progresistas requieren el acompañamiento, la presión y la fuerza de toda una sociedad que vaya empujando. Mientras que los avances de la oligarquía no requieren detrás a millones de personas que vayan empujando. Requieren lo que ya hay, es decir, una financiera, un banco, un gran capitalismo, un Fondo Monetario Internacional y toda una playa de gente dispuesta a luchar contra la unidad popular. A lo mejor lo que necesitamos continuamente es tener a una ciudadanía combatiendo y luchando, porque nuestros avances sociales necesitan siempre a una sociedad empujando. Uh-huh. Una vez empujando al gobierno supuestamente progresista para que de verdad atienda las necesidades que prometió y a quien dijo servir, y otras veces para que ese gobierno no sea derrocado por otros poderes, porque ese gobierno también necesita el apoyo popular para poder mantenerse y soportar las embestidas del poder económico y financiero. Uh-huh. Tu pregunta es importante, es decir, ¿hasta qué medida podemos conseguir democratizar una comunicación si resulta que los dueños de los bancos siguen controlando todo, si resulta que la política económica sigue siendo la misma, si resulta que seguimos hipotecados a las instituciones internacionales, si resulta que la economía está en manos de los de siempre? Es verdad que todo tiene que ir de alguna manera avanzando, pero es que todo, no podemos cambiar tampoco todas esas estructuras económicas si previamente no hemos convencido suficiente a la ciudadanía. Y probablemente no podamos convencer fácilmente a la ciudadanía si quien tiene el control de los mecanismos de información y de opinión, evidentemente, es el enemigo. Uh-huh. Es decir, es un avance que va coordinado, ¿no? Sí, pero sobre todo, yo creo que lo fundamental es recordar, necesitamos el acompañamiento constante de la ciudadanía. Necesitamos la movilización constante, ¿no? Es decir, un gobierno de derechas consigue el poder al día siguiente de ganar unas elecciones. Un gobierno de izquierda necesita tomar el poder cada día con la gente en la calle. Esa es la desigualdad, el desequilibrio.
Estamos hablando con Pascual Serrano, es especialista, uno de los mayores analistas de comunicación del mundo, sobre esta cuestión de la democracia y los medios. Nos está atendiendo desde España. Pascual, las nuevas tecnologías, las aplicaciones, las redes, todo concentrado en un pequeño aparatito que millones de personas tienen en su mano, ¿favorece la posibilidad de un crecimiento antihegemónico de los medios de comunicación o, al contrario, afianza el poder que los medios tienen sobre las personas?
Son herramientas que pueden servir para una cosa y para la contraria, ¿no? Y que en cualquier caso, y por si nos sirve de consuelo, son ya irremediables. Sí. Yo he dicho algunas veces que las nuevas tecnologías en información era un poco como una pistola. Uno decía, pues bueno, si una pistola es buena o mala. En principio, una pistola es tremendo, es malísimo, es una cosita que lanza una cosa de plomo y perfora la cabeza de alguien y la mata, ¿no? Pero evidentemente están ahí, van a seguir existiendo. Yo creo que entonces los gobiernos democráticos y los pueblos necesitan pistolas, ¿verdad? Por tremendas que nos parezcan las pistolas. Bueno, pues algo parecido son las nuevas tecnologías, ¿no? Tiene una parte negativa, que yo le he explicado en alguna ocasión, que es ese mecanismo de frivolidad, de trivialidad, de falta de profundidad, de espectacularidad, de simplificación del mensaje, que todo eso juega a favor del pensamiento dominante. Un mecanismo informativo, comunicativo, trivial, superficial, que no profundiza y que se queda en lo más sencillo, favorece al pensamiento mayoritario, es evidente. En cambio, una reflexión profunda que quiere poner en tela de juicio el pensamiento dominante, que quiere apostar por otro mundo diferente, que quiere replantearse los grandes patrones mentales que están impuestos, necesita extensión, reflexión, profundidad y tiempo. Precisamente lo que no tienen los nuevos formatos, mejor dicho, los nuevos formatos tecnológicos. Están ahí, no podemos ir para atrás. Es decir, eso es irremediable. Es decir, tenemos entonces que intentar reconducir esos nuevos formatos y esas nuevas tecnologías, reconducirlas hacia un terreno de democracia, de reflexión, de profundidad, de irreverencia, de insurgencia, replantear ideas dominantes. Tenemos que utilizar un Facebook para difundir, convocar a acciones y formación y no para poner la comunión de nuestros sobrinos. Debemos de reconducir un Twitter para hacer vínculos a artículos que reflexionen y profundicen y no para decir buenos días, en mi pueblo está lloviendo. Tenemos que luchar contra el uso frívolo, trivial y vacío de las nuevas tecnologías y debemos nutrirlas de contenidos, digamos, subversivos contra el modelo económico dominante. Ese es el reto. Lo que no podemos hacer es ser ni ingenuamente tecnofílicos, pensando que con las tecnologías pues ya es la panacea y que nuestros amigos de Facebook son nuestros amigos de Facebook y que la revolución se hace frente a un ordenador con un cafetito al lado, ni tampoco tecnofóbicos, ¿no? De pensar que las tecnologías es algo terrible, horrible y que no va con nosotros y no ocuparlas y no tomarlas y no intentar utilizarlas al servicio de nuestra causa.
Estábamos hablando con Pascual Serrano, él es un analista de la comunicación muy conocido, tiene una página web que es pascualserrano.net, pero además él es el creador de una de las páginas más interesantes de política internacional, que es rebelión.org. Acaba de publicar su último trabajo, Medios Democráticos, una revolución pendiente de la comunicación.
Todos los días, Voces del Mundo.
El Parlamento Europeo aprobó una resolución contra los medios rusos, sobre todo contra la agencia Sputnik y contra la cadena RT, también conocida como Russia Today en inglés, que ciertamente ha despertado muchas suspicacias porque lo que dice esta comunicación es que Rusia llevaría a cabo una propaganda hostil contra la Unión Europea valiéndose de estos medios. La verdad es que suena más a una censura o a un intento de, digamos, manipular la información o qué es lo que se opina que otra cosa. Pero bueno, nosotros no somos especialistas. Vamos a estar justamente en comunicación con un gran especialista de Sevilla, el doctor Ramón Rey, catedrático de estructura de la información de esa universidad española, Universidad de Sevilla, para que nos dé su opinión sobre este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, doctor?
Pues bien, muchas gracias por invitarme al programa. Es un placer estar ahí hablando para Argentina.
Bueno, muchas gracias. Para nosotros es un honor y queremos saber su opinión sobre esta posibilidad, esta resolución que ha sacado por bastantes votos, 304 votos a favor, 179 en contra y 208 abstenciones, el Parlamento Europeo. ¿Cuál es su opinión sobre este tema?
Voy a ir a lo que creo más radical y más esencial. Yo creo que hay una corriente ideológica en Europa muy relacionada con el mercado más salvaje, que no solamente quiere acabar con la libertad que tienen las personas de expresarse y el derecho que tienen a informarse de manera plural, sino también que quieren acabar con el conocimiento, es decir, quieren reducir al ser humano a alguien sin conocimiento. No tener conocimiento significa no tener una pluralidad del enfoque periodístico, del mensaje. En este sentido, creo que va esa medida, que yo el único consuelo que tengo es que cuando veo que hay 304 diputados que han votado a favor de una medida como esta, tan bárbara, por otra parte, si sumo los que se han abstenido con los que han dicho que no, pues salen más todavía. Entonces, bueno, todavía no está todo perdido, pero desde luego la medida es una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque yo vengo observando desde hace años y analizando los mensajes de la televisión rusa y de los medios rusos, y observo que dan otra visión diferente a la visión oficial que nos ofrece la comunicación mercantil, vamos a llamarla así, la comunicación mercantil occidental, que está ligada a los bancos, que está ligada a las grandes multinacionales. Luego, no es un contrapoder, sino es un poder, que es un elemento que forma parte del poder, y su visión es preservar el orden occidental. Entonces, claro, cuando aparecen mensajes distintos a este poder absoluto occidental, pues ya se está tendiendo a cerrar esas bocas. Entonces, no solamente está esta medida, sino que también no hace mucho en Inglaterra, la televisión rusa, le cerraron sus cuentas, sus movimientos bancarios, no lo dejaban hacer nada. Es decir, que esto no es nuevo. Y yo creo que entra dentro de un contexto geopolítico que viene ya de hace tiempo. Y es el acoso a Putin y a Rusia. Que evidentemente Putin, pues como todos los seres humanos, tendrá muchos defectos, pero es evidente que es muy incómodo en estos momentos para Occidente, y Europa está como asustada desde que Donald Trump dijo que se llevaba bien con Putin. Parece como si estuviéramos aquí asustados de que nos fueran a quitar el paraguas militar de la OTAN norteamericano, ¿no?
Cuando usted hablaba, estaba pensando que acá en América pasó algo similar, porque, por ejemplo, nosotros tenemos la cadena Telesur, que es una cadena venezolana. Y también sucede que la cadena esta da una visión alternativa, por ejemplo, de cuando fue el bombardeo en Libia, por ejemplo, lo que pasa en Siria. Para nosotros, que estamos muy influenciados por los medios norteamericanos, tener una voz distinta nos permite poder llegar a nuestras propias conclusiones, porque tenemos más de una voz, tenemos una diversidad de voces. Me parece que por eso lo asocié con lo de Russia Today o con lo de Sputnik, ¿no?
Yo me encontraba precisamente en Argentina cuando la entonces presidenta doña Cristina Fernández de Kirchner pues permitió que entrara en la televisión pública argentina en Rusia Televisión. Bueno, fue una videoconferencia con el señor Putin. A mí me pareció una apertura al pluralismo, porque efectivamente también en Europa tenemos un discurso muy unidireccional en el mundo del periodismo de masas. Que haya esas visiones, Telesur es otro ejemplo, porque mire, lo que ha sucedido es que siempre en los últimos decenios lo que ha habido ha sido el flujo de información norte-sur, exclusivamente. Es decir, los pueblos del sur, del mundo no occidental, se veían a sí mismos con los ojos del norte. Es decir, se veían a sí mismos a través de seis grandes agencias de información, a través de grandes corporaciones, todas occidentales. Han empezado a cambiar las cosas. Por ejemplo, esa emisora que usted me ha citado, Telesur, pues da un discurso distinto al del discurso occidental oficial. Y lo mismo sucede con la televisión rusa, y también tenemos como novedad que entre los 30 grandes conglomerados mediáticos del mundo han entrado ya grandes empresas chinas de comunicación. Entonces esto está cambiando la correlación de fuerzas de lo que es la guerra mediática, porque aquí tenemos una guerra mediática. Por tanto, lo que está haciendo un círculo del poder hegemónico europeo es intentar eliminar esta voz más crítica, que es diferente a la oficial. Esto no lo va a conseguir de ninguna manera, porque están proliferando mucho la prensa digital y las televisiones, que ya dan otro tipo de visión de lo que está pasando en el planeta, ¿no? De manera que yo no quiero que censuren a nadie, todo está bien, es decir, que sigan existiendo las corporaciones occidentales, capitalistas, pero que también dejen hablar a los otros, incluyendo y empezando también por la televisión rusa, por supuesto.
Estamos con el doctor Ramón Rey, él es catedrático de Estructura de Información de la Universidad de Sevilla. ¿Qué medio recomienda de España usted que justamente tenga una visión alternativa y que no esté presionado o que no nos quiera manipular?
Cuando me preguntan los alumnos eso que usted me ha preguntado ahora, yo siempre digo, mire usted, no se puede estar informado con un solo medio. Hay que hacer una revista de prensa. Hay que leer prensa de derecha, de centro, de izquierda, de extrema izquierda y de extrema derecha. Y eso es un esfuerzo que tiene que hacer el ciudadano, porque el ciudadano tiene obligaciones. No puede estar ahí tumbado esperando que le den las cosas. Y no puede leer un solo medio. En España puede conectar a través de Internet, hoy se puede conectar con un periódico de derechas, que podría ser el diario La Razón, con un periódico de izquierdas, que podría ser el diario.es o La Marea, y con periódicos liberales como el confidencial.com, con periódicos católicos como puede ser Hispanidad, verdad. Es decir, ahí hay una serie de periódicos de todas las tendencias y uno, para considerarse bien formado e informado, tiene que leerlos a todos, o por lo menos repasarlos a todos. No digo que esté todo el día uno, pero el ciudadano tiene unas obligaciones también, ¿eh?, si se quiere considerar demócrata.
Si no,
vamos a hablar ya entonces de un ciudadano también que tiene culpa de lo que está pasando.
Sí, seguro. El ciudadano tiene que también poner su cuota de trabajo para la democracia. Hay que poner el hombro a la democracia, si no, estamos complicados. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta comunicación con Voces del Mundo.
Muchas gracias a vosotros.
El doctor Ramón Rey, catedrático de Estructura de la Información de la Universidad de Sevilla.
Causas y consecuencias de lo que ocurre.
Fernando Casado es profesor de Altos Estudios de Ecuador y analista internacional. Cuanto al periodista, que es un trabajador, hay, supongo, quienes estarán convencidos por ideología que, digamos, la experiencia venezolana puede no agradarles. En tu experiencia, cuando estuviste hablando con todos los periodistas que hablaste, que son muchísimos, ¿cuál es el saldo que te quedó? ¿Por qué el periodista se presta a una guerra sucia, como vos decís, contra la revolución bolivariana?
Hay muchos perfiles de periodistas, ¿no? Y también tiene mucho que ver la precarización de la profesión del periodista para ver el tipo de información que finalmente es publicada. Entonces nos encontramos con periodistas que están tarifados, ya sea por voluntad propia o porque no les queda otra solución para sobrevivir, los stringers o colaboradores, ¿no? Porque, por ejemplo, el estudio se fija en la prensa internacional, la figura del corresponsal pues está en extinción. Apenas si ya existen corresponsales, pues porque los medios de comunicación han optado por esa figura que es mucho más barata, que es la del freelance, al que se le paga por cada nota publicada y previamente acordada con el medio de comunicación. Y entonces ese es un tipo de perfil del colaborador. Y entre los colaboradores pues nos encontramos pues gente que comparten perfectamente la ideología del medio, por lo tanto no tienen ningún problema en escribir pues notas que estén de acuerdo a su ideología. Es decir, por ejemplo, si hablamos de casos concretos del libro, aparece Ludmila Vinogradov, que también ha sido no solamente colaboradora del diario ABC de España, que es un diario, el único diario que sobrevivió a la muerte del dictador Francisco Franco, y que también ha sido colaboradora del diario Clarín, por ejemplo. Entonces, ella es una furibunda anticavista, ¿no? Y que incluso, por ejemplo, Alberto Sotillo, que es el editor jefe del diario ABC, que es el responsable de la publicación de sus notas, pues reconocía que ella era una persona que había que incluso pararle los pies en la redacción, siendo un diario francamente de derechas, porque era una furibunda antichavista. Y después vamos a encontrar con otros periodistas, pues quizás que tienen una apertura mayor, que son conscientes de lo que está ocurriendo en el país, o que al menos celebran muchas de las cosas y los logros sociales que se han dado en Venezuela, que son conscientes también del rol que juegan sus propios medios, pero que no tienen otra solución para poder llegar a fin de mes, y si quieren pues tener un salario relativamente digno, sino escribir lo que sus editores le solicitan, que normalmente suele tener un mayor componente de sensacionalismo y de amarillismo periodístico, porque de alguna forma también su trabajo se tiene que diferenciar de las agencias de noticias que son contratadas por los medios, y que no habría falta tener un colaborador si la información fuera más plana, ¿no? Porque simplemente con agarrar las notas de EFE, AFP, Reuters, pues sería suficiente, ¿no? Entonces eso también produce que el periodista en muchas ocasiones esté centrado o sea tarifado por el medio de comunicación. Después también están los corresponsales, de gente que son pues a lo mejor pues mucho más libres en su trabajo, y en algunas ocasiones pues estas personas pues o bien si tienen una visión pues cercana a Venezuela nunca son enviados a Venezuela, sino que se opta por otros periodistas, y en otras ocasiones sus notas no son tomadas en cuenta, ¿no? Es decir, aquella persona que quizás vaya a escribir de manera positiva sobre Venezuela o que intente llevar a cabo una visión de otro tipo de temas, esos temas no son tomados en consideración por el editor jefe, ¿no? Por ejemplo, el caso de Argentina, el caso Clarín, era Marcelo Cantelli quien estaba a cargo de la sección internacional, ¿no? Y a él, por ejemplo, siempre solicitaba a sus periodistas en Clarín, quizás también seas consciente de esto, pues noticias negativas sobre economía, porque él era pues un amante de la economía. Entonces ese era el único tipo de notas que quería publicar. Lo mismo ocurría en el Financial Times, ¿no? Benedict Mander, que era su colaborador en Caracas, pues estaba, me comentaba que de manera que todo eso sale en el libro, con citas, y que está respaldado por audios, pues que era un frustrado de su profesión, porque todas las propuestas que le hacía a su editor jefe si no tenían que ver con economía y si no tenían que ver con temas negativos sobre Venezuela, pues no eran tomadas en consideración, ¿no? Y después ya en otro plano están los editores o responsables de las publicaciones de sus colaboradores y, por supuesto, los columnistas y editorialistas, que están completamente alineados con la línea editorial, valga la redundancia, de sus propios diarios, ¿no? Si no, no estarían ocupando esos puestos de poder o de decisión de los diarios. Entonces, así vas viendo un poco cuáles son los distintos perfiles y cómo se va construyendo, pues, esa línea editorial que siempre está de acuerdo con la ideología del medio. Porque si no estuvieras de acuerdo con la ideología del medio, y sobre todo dado hoy en día el nivel de precarización de la profesión, pues no estarías trabajando en ese diario. Tendrás que ir a Página 12, tendrás que ir a cualquier otro, pero que no corresponda con la línea del diario. Pero es que además, aún así, yo recuerdo que también la corresponsal o la periodista que mandó Página 12 de varias ocasiones a Venezuela, pues sufrió de bullying periodístico, ¿no? Normalmente también los periodistas se alojan en los mismos lugares que suelen ser lugares alejados de la realidad cotidiana.
¿Bullying por sus colegas, digamos, de otros diarios?
Sí. Me comentaba, bueno, sí, me decía que textualmente me decía que la puteaban, ¿no?
Bueno, los invito a escuchar una segunda etapa, un segundo tramo del diálogo con Fernando Casado. Él es autor del libro Antiperiodistas, Confesiones de las agresiones mediáticas contra Venezuela, y precisamente hace referencia a cómo se construye paso a paso la información sobre ese país y sobre ese proceso bolivariano.
Otros titulares que también aparecieron, por ejemplo, en La Nación de Argentina, pues hablaban de Venezuela más violenta que Irak, ¿no? Cuando las estimaciones sobre cuántas muertes han habido de carácter violento después de la última intervención en este país, pues hablan de más de 1 millón de personas, ¿no? Con lo cual, a veces, incluso en lo que parecía en un principio a todas luces ridículo, se convierte en una realidad construida por los medios de comunicación. Es muy a menudo que ocurre este tipo de informaciones manipuladas, y sobre todo, como ya ese estereotipo está tan afianzado, ya cualquier cosa vale, porque como además los medios se han dado cuenta que esa información sobre Venezuela vende, y vende bien, porque es llevar a cabo la banalización de una realidad y el sensacionalismo de manera conjunta, pues suelen hoy en día con total impunidad decirse auténticas aberraciones periodísticas. Además, has mencionado que la fuente en este caso concreto era El Nacional, y efectivamente ese es otro gran problema, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, todos estos diarios pertenecen a la Sociedad Interamericana de Prensa, y también muchos pertenecen, como creo que La Nación, al grupo, al GAD, ¿no? Al grupo de diarios de América. Eso da lugar a que normalmente lo que hacen estos diarios es, para abaratar también costos, comparten las informaciones de los países en donde están cada uno de ellos. Es decir, si El Nacional es la fuente o el diario que forma parte del grupo de diarios de América en Venezuela, ese va a ser el diario que va a nutrir con una mayor cantidad de información al resto de los diarios. Y es curioso porque cuando, por ejemplo, se le preguntaba a todos los corresponsables, a todos los editorialistas, articulistas, etcétera, etcétera, sobre el diario El Nacional, que es un actor político claramente aquí en Venezuela, ellos también compartían ese criterio. Ellos compartían sin tapujos que el diario El Nacional es un diario que más que desde su punto de vista no era ni riguroso, ni veraz, ni serio, sino que se había convertido en un actor político. Pero al mismo tiempo, la inmensa mayoría de la información con la que ellos surtían su información sobre Venezuela en sus diarios provenía del Nacional. O era a partir de noticias del Nacional que después ellos construían la noticia que querían dar. Con lo cual es muy contradictorio que, si tú reconoces que esa fuente es un actor político, la utilices como tu principal proveedor de información. Entonces, de esa forma es que se va construyendo esa realidad manipulada, esa realidad estereotipada, que hoy en día es un dogma de fe. Es casi que como hablarle a un evangelista de que Eva no viene de la costilla de Adán, que lo va a negar siempre y va a ser un negacionista de las teorías de Darwin. Hoy en día, tratar de convencer a la opinión pública internacional, debido a ese bombardeo que han tenido y a esa deformación de la información, de que Venezuela no es el demonio, no es el cuco rojo, es muy complicado, porque ha sido realmente consolidada esa información a lo largo de los años, ¿no?
Estamos hablando con Fernando Casado. Él es analista internacional, nacido en España, profesor de altos estudios de Ecuador, y nos está hablando en este momento desde Caracas. Es excelente el análisis que hace Fernando y al mismo tiempo da la sensación de una derrota, ¿no? En el sentido de que en esta batalla cultural, como vos bien señalás, prácticamente los manipuladores tienen todos los resortes. Creo que el caso de Brasil es un buen ejemplo para esto, y la actual situación en Venezuela, que me gustaría que hables un poco también, porque creo que en este momento Venezuela está bajo fuego constante.
Sí, bueno, y antes de esto también decir que la construcción del estereotipo de Venezuela o la construcción demonizada de la realidad de Venezuela no es un fin en sí mismo. Eso pues es cierto que vende, pero normalmente tiene un consumo interno. Es decir, la demonización de Venezuela responde a que una vez que tú creas el estereotipo, tú puedes desprestigiar cualquier cosa llamándola chavista. Tú tienes que explicar si una ley de política comunicacional es buena o mala, si una ley o una política pública en carácter social de construcción de viviendas es buena o mala. Si tú la llamas chavista, hoy en día quiere decir que es terrible, ¿no?
Entonces, perdóname. Es por eso también por lo que es... Bueno, una sola cosa, sí, hoy al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, lo tildan de castrochavista, un poco confirmando lo que vos estás diciendo. Construyeron el estereotipo y ahí va, ¿no?
Claro, y después hay una aplicación interna del estereotipo. Hasta Bachelet, al final de su primer mandato, cuando estuvo discutiendo, que obviamente la discusión fue rápidamente desechada, sobre la posibilidad de llevar a cabo en Chile una ley de política comunicacional, o sea, una ley para regular los medios de comunicación, para adaptar un poco la ley existente a los tiempos actuales, fue en editoriales del Mercurio acusada por de chavista. Entonces, esa es la idea, ¿no? Los medios españoles tienen ese estereotipo formado, y ahora, para intentar detener el arrollador avance de fuerzas alternativas a la crisis que existe, tanto política como económica como moral, por la corrupción en ese país, a ese partido político se le cuelga la etiqueta de chavista, y de esa forma se intenta desprestigiar y sacar de la discusión cualquier tipo de alternativa al status quo, a los poderes fácticos que se vaya a plantear. Lo mismo ocurría en Argentina. En Argentina también uno de los mayores caballos de batalla para desprestigiar al gobierno de Cristina fue llamarla de chavista. Había artículos de opinión y editoriales en La Nación y en El Clarín continuamente en la que comparaban o en el que hablaban de las relaciones carnales entre Cristina y Chávez, entre Néstor y Chávez, pero era para intentar acabar con un gobierno que quizás presentaba ciertas amenazas a ciertos intereses que existían y, por supuesto, a todas sus políticas sociales. Y, por supuesto, después tenemos otros muchos casos, como fue el caso de la baliza y otros muchos de corrupción que nunca se probaron, que se basaron en sospechas, que también son analizados en el libro, y que al menos lo que trataban era de llevar a cabo ese bombardeo sobre algo que no estaba probado, que finalmente además quedó en nada, pero que de alguna forma desgastaba la imagen del gobierno de Cristina en Argentina, utilizando como arma arrojadiza esa imagen demonizada de Chávez. Y lo hemos visto con Correa, y lo hemos visto con Evo, y lo vemos con toda iniciativa que pueda resultar una amenaza para esos intereses que tienen estos medios, tanto de carácter ideológico como comercial, empresarial, porque además no solamente las empresas de la comunicación en sí mismas son empresas, sino que además la mayor parte de los recursos que obtienen, que es en base a la publicidad, a la venta de publicidad, son también financiados por otras muchas empresas que también tienen unas agendas y unos intereses muy claros y que transmiten a los medios de comunicación.
Lo que pasa en el mundo. Visión global.
Bueno, qué importante entender el poder de los medios, el poder de los trabajadores, los periodistas, nosotros, en los medios de comunicación, y cómo hay estas redes ocultas, ¿no?, que aparecen. Pascual Serrano hizo referencia a los medios asociados con los grandes poderes, ¿no?, las finanzas, los bancos, los fabricantes de armas. En Europa hay varios medios cuyos principales socios o principales dueños son fabricantes de armas, los terratenientes. Bueno, obviamente, como dice Serrano, ellos tienen el control Y el tiempo en realidad va en contra de las sociedades, porque para que algo se mueva, poníamos como ejemplo la ley de medios en Argentina, que tuvo un impresionante extensión y discusión, llegó hasta los últimos rincones del país, fue debatida ampliamente, aprobada ampliamente en el Congreso y sin embargo retrocedió con el gobierno de Mauricio Macri. Lo que él reflexiona es cómo las sociedades tienen que empujar mucho para que avance el cambio, no tienen, digamos, un empuje que tiene que ser permanente, mientras que los dueños de los medios no tienen más que mantenerse con el control que ya tienen, ¿no? Y Fernando Buenabad, bueno, como comentaba al comienzo, da esta idea de linchamiento mediático que tanto conocemos en nuestra región. Cómo se siembran las sospechas sobre un líder, aunque no haya pruebas, cómo se lo cubre de ofensas, con el bombardeo pero constante de televisión, radio, redes sociales, medios gráficos, revistas, diarios, que se van citando a sí mismos permanentemente, y aunque sean incomprobables estas acusaciones, bueno, terminan siendo una verdad. Esto lo ha vivido Chávez, lo ha vivido Lula, lo ha vivido Cristina Fernández de Kirchner. Recuerden, hasta Evo Morales, estaba recordando cuando un gobierno europeo tuvo el tupé de hacerle bajar el avión en el que venía viajando porque estaba cargado de sospecha de que Edward Snowden, el espía norteamericano que decidió contar las cosas ilegales que hacen las agencias de inteligencia en Estados Unidos, se suponía que estaba en el mismo avión que Evo. Una sospecha infundada. Lo mancharon a Evo Morales cargándolo de, digamos, poco menos que de cómplice de un supuesto criminal, bueno, pero por nada, ¿no? Esto también me pareció muy interesante y vale la pena, repito, comprar ese libro y leerlo, el de Fernando Casado, Antiperiodistas, Confesiones de las Agresiones Mediáticas contra Venezuela, porque hace un... Primero nombra los medios, tiene entrevistas y testimonios grabados concretos con los periodistas de ese medio, analiza la situación de los trabajadores, aquellos que están convencidos en atacar a Venezuela, en atacar a Bolivia, en atacar a Ecuador, pero otros que lo hacen porque no tienen otra manera de conseguir trabajo más que plegándose a las decisiones editoriales de los medios en los que están. Y en una segunda etapa, en ese mismo libro, y lo hizo hoy para Voces del Mundo, comentó paso a paso esa operación mediática por la cual se demoniza un líder y se va construyendo un estereotipo de tal fuerza, de tal poder, que ya después, con solo nombrar la palabra chavista, ya se carga, se mancha o se intenta demonizar a un hecho o a una persona, ¿no? Muy interesante este programa. Finalmente, Ramón Rey, que comentó específicamente el tema de los medios rusos, el Parlamento Europeo aprobó una resolución contra Sputnik y contra RT como medios hostiles, según ellos. Y lo que explica Rey es que efectivamente cualquier opinión que cuestione el orden capitalista, cualquier opinión o versión diferente de la realidad es atacada para, obviamente, intentar instalar un pensamiento único, ¿no? Él comentaba que ya desde hace muchos años se está demonizando la figura de Vladimir Putin, y podemos decir, con este ataque o esta sospecha de que Hillary Clinton perdió porque hackearon medios rusos, hackearon las elecciones en Estados Unidos, me parece que es una prueba de que esta demonización de Vladimir Putin continúa. Bueno, queridos oyentes, les doy muchísimas gracias por la atención, por estar con nosotros todas las noches, y también quiero agradecer a quienes ayudaron a hacer este programa. En la operación técnica estuvo Agustín Carballo y Martín Ciordia. En la producción, Susana Pelayes y Franco Luzzani. Y acá en la locución y en la conducción, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.